una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio que está hecho para compartirte información sobre las actividades culturales y artísticas que se desarrollan en Puerto Vallarta. Hoy, con contenido relacionado al Día Internacional de la Mujer, que pasó evidentemente hace unos días, pero la semana pasada se nos quedaron en el tintero algunas opiniones sobre este tema de mujeres que nos compartieron su punto de vista sobre el papel de sus congéneres en la sociedad. Otro tema que te voy a presentar es sobre los nuevos cambios en la biblioteca Los Mangos, de voz de la presidenta del patronato Pro Biblioteca Los Mangos, así como una plática con Jorge Batis, quien nos hablará sobre su nueva encomienda en este centro cultural. Además, la voz del chef Antonio Reina nos comparte una receta con mazapán, y además el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez habla sobre el lado invisible del maltrato animal. Y el especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, hablará sobre los garrobos. Todo esto aquí sin tener la vista fija y sin interrumpir tus actividades. Como ecos de este 8 de marzo, te comparto la perspectiva de cuatro mujeres que reflexionan en qué momento se encuentra el género femenino. Ellas son la poetisa María Esther López Aguado, Carmina López, directora de operaciones de la Asociación de Empresarios de la Bahía de Banderas, Gabriela Velasco, emprendedora y activista, y de Ana Paula González Toledo, médico-psiquiatra. Te comparto estos puntos de vista que nos darán una visión de cómo se perciben los avances de la mujer en distintas actividades de la sociedad.
La literatura es esa pasión por jugar con las letras para embellecer la realidad y compartirla en la vida íntima de otros. Además, su historia, como toda acción de la especie humana, siento que está impactada por las distintas creencias y políticas que el propio ser humano tiene de sí. Si bien todas las artes son libres y están disponibles a la sensibilidad y necesidad de expresión de cualquier persona, creo que la difusión de estas, su socialización y comercialización dependen de las esferas de poder, de intelectuales y de los medios disponibles. También de algunos que otros contactos, ¿no? En una sociedad que por inercia ha arrastrado políticas machistas y de marginación a la producción artística de las mujeres o de los artistas que no son, entre comillas, consagrados, ha perdido en su bagaje, en su gran acervo, el tesoro de las voces femeninas, de esas voces que nos acercan, intuitivas, reflexivas, y que, como lo denuncio en uno de mis poemas, de esos senos que amamantan sueños. La independencia económica, a mi parecer, y moral, la libertad sexual, la equidad y el pleno goce de ambos, el romper con los estereotipos sociales de una buena madre, hija, esposa y amante, buscar ese equilibrio entre los roles que ejercemos con nuestros seres queridos y nuestro propio contacto con nosotras, cuestionar los lugares comunes y el reencontrar el valor de nuestras creaciones, son retos que considero como mujeres, artistas y personas en búsqueda de la congruencia, nos enfrentamos en un mundo que comienza a cuestionarse si lo que hemos hecho ha sido lo que debíamos de haber hecho. Hoy en día seguimos descifrando los escritos sensuales de Sor Juana Inés de la Cruz, nos perdemos en las novelas de Isabel Allende, nos revolucionamos con la energía de María Luisa La China Mendoza y nos reivindicamos con Tita Valencia en ese amor de guerra y paz. En fin, tantas voces que nos inspiran y tantas más que deberían estar ahí para servir de espejo en la apreciación propia de nuestra belleza y en la búsqueda de una vida sin violencia.
La mujer actualmente sigue luchando mucho por sus espacios, obviamente por su libertad de expresión, por tener una voz en el mismo tono y que vaya en el mismo sentido que el hombre. Obviamente todavía pide las mismas oportunidades que se dan para los hombres, en México sobre todo, que es donde estamos nosotros. A partir de la pandemia lo que yo vi mucho fue el emprendimiento de las mujeres. Esa fuerza femenina que se dio en pequeños negocios, en ideas, en proyectos muy interesantes, muchísimos, y que nacen obviamente de la necesidad de llevar un ingreso extra a su hogar, para sus familias, para el sustento del día al día. Y he visto en todos esos proyectos la energía que tienen mis congéneres, de esa creatividad que también siempre pues nos ha caracterizado en los negocios, que digamos como donde más tenemos presencia, ¿no? O hacia los segmentos donde regularmente nos dirigimos. En salud y belleza, del bienestar de la familia, todos estos segmentos en los que nosotros preferimos o que tenemos mayor inclinación por emprender. Claro que hay otros muy interesantes también en la tecnología. Y entonces se fortalece todo el emprendimiento con la participación de la mujer. Eso es lo que vi a partir de la pandemia, porque me integré mucho a las comunidades virtuales que se dan sobre todo en las redes sociales, y ahí me encantó el fenómeno que se estaba dando con todas mis congéneres, y lo aplaudo muchísimo y lo celebro, y ojalá que todos esos emprendimientos se conviertan en empresas medianas, en empresas grandes, en empresas transnacionales, y que pueda haber más voces, líderes que inspiren a las nuevas generaciones, que sean mujeres las que estén inspirando, que sean mujeres las que impulsen a otras mujeres, y pues que haya esta participación también con los hombres. Creo que el futuro tiene que ser de la mano de hombres y mujeres, un trabajo conjunto. El feminismo precisamente propone eso. Digo, no soy la persona más adecuada para hablar sobre el feminismo ahorita, pero hay otras que están impulsando proyectos muy interesantes aquí en Puerto Vallarta, iniciativas también muy interesantes. Pero desde mi profesión, que es la comunicación, la mercadotecnia, he visto mucho eso y creo que comparto mucho esa visión con muchas de mis congéneres, que es el futuro tiene que ser con hombres y mujeres de la mano, ¿no? Con esta igualdad de género, con perspectiva de género, también hablando en cuestiones de justicia. Y creo que falta mucho por hacer, definitivamente. Si revisamos cómo están haciendo su análisis a futuro organismos internacionales y nacionales de cuál va a ser la participación de la mujer, realmente esta igualdad de género, en la que se hable de las mismas oportunidades que ya estén para los hombres y para las mujeres, pues faltan muchísimos años. Incluso se hablaba de un plan para el 2030, y lo cual no se va a alcanzar, ¿verdad? Otros hablan de que falta un siglo, otros hablan que medio siglo. Entonces estamos hablando que hay una brecha muy, muy grande todavía para que realmente exista esta igualdad entre los hombres y mujeres, de salarios, de oportunidades. Y todavía veo mucha diferencia, todavía no veo tantas mujeres en puestos clave para la toma de decisiones, háblese del sector público, del sector privado. Todavía había unos congresos una mayoría masculina, todavía veo en los gabinetes del estado, de por ejemplo nosotros que estamos en zona metropolitana, ambos estados, todavía no está esa igualdad de hombres y mujeres, no están las voces igualitarias que debería haber, y también en el municipio debería haber más participación de las mujeres en los proyectos, en las direcciones. Hay mucho talento por parte de nosotras, y creo que todavía este estereotipo, este rol de la mujer que tiene que cubrir en la sociedad, en el núcleo familiar, no ha evolucionado lo suficiente. Ha tenido muchos retos la mujer para poder integrarse al ámbito profesional y poder compaginar su rol como mujer, como madre. Todavía hay muchos paradigmas que se tienen que romper. Se ha hablado muchísimo sobre esto, pero el trabajo que se ha hecho desde las mujeres, desde los congresos, iniciativas, proyectos, emprendimientos, creo que más que unirnos, porque las mujeres siento que nos hemos unido mucho, estamos muy fuertes, nuestra voz cada vez tiene más eco a nivel nacional, a nivel internacional, con mexicanas, pero hace falta mucho más hacer el equipo con los hombres. Si vamos solas, pues definitivamente vamos a abrir camino para las nuevas generaciones, pero si lo hacemos con los hombres, con aquellos hombres que realmente nos escuchan, con aquellos hombres que realmente entienden este camino que se tiene que abrir para nosotras, que realmente reconozcan el talento y la creatividad que podemos ofrecer para un mejor desarrollo de México, un crecimiento económico más igualitario. Tiene que ser en conjunto, tiene que ser hombres y mujeres, y solamente así va a haber un futuro mucho más promisorio para las nuevas generaciones.
Creo que hoy en día nos seguimos enfrentando a problemáticas sociales fuertes, difíciles, pero yo creo que las mujeres nos estamos encontrando, estamos teniendo una fortaleza como comunidad, que es algo que durante mucho tiempo creo que habíamos carecido desde la perspectiva de la competencia con mujeres, de esta parte de la comparación. Y ahora me parece que este año muchas mujeres de la comunidad en Puerto Vallarta nos hemos estado encontrando, y creo que desde diferentes áreas estamos reconociendo el valor que tenemos cada una en estas diferentes áreas, y esto yo creo desde la perspectiva local nos está fortaleciendo como comunidad, el encontrar las causas más allá de colores, más allá de filias, de fobias, más allá de toda esta parte que nos separa, estamos encontrando puntos de encuentro. Eso me parece a mí, y la colaboración se ha fortalecido mucho, y creo que la participación de la mujer, y desde la parte, por ejemplo, de la movilidad, cada vez hay más mujeres moviéndose en bicicleta en esta ciudad tan bella, cada vez hay más mujeres que están incluso moviéndose con sus hijos en bicicleta, y esto también nos fortalece como comunidad, porque el hecho de que las mujeres se sepan el poder que tienen, la capacidad que tienen, y que más allá de las limitantes que hemos tenido durante mucho tiempo, podamos ver las oportunidades que se abren frente a nosotros, y eso me parece muy valioso, y sería algo que recalcaría, que creo que será un año de luchas conjuntas donde no todas tenemos que caber en ese mismo camino, en ese mismo vaso, sino que podemos reconocer que estas luchas sociales que tenemos las mujeres se están abordando y se está aportando desde diferentes trincheras. El respeto hacia mujeres que están haciendo cosas diferentes a lo que hacemos, y el hecho de la visibilización de las mujeres en cada una de las áreas de la comunidad. Me parece eso lo más rescatable y lo más esperanzador para este año.
Me gustaría darte mi opinión acerca de cómo considero que actualmente está la sociedad femenina gracias a las redes sociales. Las redes sociales creo que han contribuido a que las mujeres hablemos acerca de las cosas que nos oprimen, desde la responsabilidad afectiva dentro de las relaciones entre hombre y mujer hasta los roles que tenemos y la carga mental que eso involucra. A veces antes no se hablaba acerca de cómo las mujeres nos ocupamos del orden y la organización del hogar, y actualmente sí se le ha hecho visibilización a través de las redes sociales. Y la carga mental contribuye muchísimo a la depresión en la mujer y al estrés, y también al burnout de ser madre o de ser ama de casa. Cosas que antes no tenían visibilidad y que ahora pues se sabe que incluso hasta tienen que tener un pago por lo pesado y el esfuerzo que implica el simple hecho de estar a cargo de una casa. Por otro lado, la mujer está teniendo más voz, más voto en la sociedad actual, lo que hace que al ver otros modelos y roles de mujeres en poder, den una esperanza a las mujeres que no tenemos poder o no tenemos visibilidad. Eso ayuda a que tengamos menos depresión, menos ansiedad, el solo hecho de tener roles femeninos a cargo de grandes empresas o de grandes trabajos a nivel de gobierno federal. Ahí tenemos los ejemplos de Rosa Isela o Claudia Sheinbaum, que niñas de todas las edades o mujeres de mi edad podemos aspirar a eso, porque antes quizá, como no lo veíamos en el ambiente, no aspirábamos a ello. Y eso es algo que está marcando la diferencia en el pensamiento de las mujeres y de las niñas. Las redes sociales también impactan de manera negativa a la mujer, específicamente a la mujer, ¿verdad? Porque pues como que quieren que compres maquillaje, que como decir que puedes ser más bonita, que así como te dicen puedes ser más exitosa y tener roles de poder, también te hacen como aspirar a algo superficial y físico, y ahí también entraría lo peligroso, ¿no? En general, desde toda la vida, se ataca más a la mujer en el sentido de ser mejor físicamente, ser más delgada o más arreglada, o traer ropa más bonita o más a la moda. Y es una forma también de opresión, porque si yo tengo 50 pesos y me lo dan todo el maquillaje, en vez de un libro, ¿por qué la sociedad me pone a mí esa carga de ser más bonita? También a mí me podría afectar en mi desarrollo. ¿De esos 50 pesos los uso para depilarme las cejas? ¿O voy y me compro unas libretas o una mochila o pago una clase de yoga? Tanta presión social a que yo sea más bonita o más algo puede hacerme cambiar esa decisión y ponerme en desventaja. Pero la ventaja de las redes sociales actualmente, que así como hay este impulso de que siempre ha habido de presión a la mujer en ser más bonita o más delgada, también está el otro lado que te está diciendo, oye, no necesitas hacerlo, oye, puede ser otra cosa, puede ser astronauta, mira, aquí está esta chava mexicana.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con el chef Antonio Reina, quien nos tendrá una excelente receta.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos aquí a De Genios, Poetas y Locos y vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien nos comparte una deliciosa receta. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a mi cocina. Y el día de hoy, Miguel, ¿qué crees? El día de hoy no estoy solo, me acompaña mi hijo Jesús. Saluda, Jesús.
Hola a todos.
Bueno, para el día de hoy tenemos una receta que no puede faltar en esos eventos de familia. Hoy vamos a preparar unos panquecitos de mazapán. Pues bueno, vámonos, agarre pluma y papel porque aquí comenzamos. Y los ingredientes son 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 5 piezas de huevo, 400 gramos de harina, 25 gramos de fécula de maíz, 10 gramos de polvo para hornear, 150 gramos de leche entera, 100 gramos de mazapán y vamos a necesitar también vainilla al gusto. Esos son nuestros ingredientes y el procedimiento es el siguiente. Vamos a poner en un bol la mantequilla y el azúcar y vamos a batir hasta acremar completamente. Yo estoy utilizando un bol y una cuchara plana de madera y así estamos batiendo hasta que la mantequilla se acreme completamente con el azúcar y el azúcar se disuelva por completo. No debe haber grumos. Muy bien, está un poquito duro al inicio. Ayúdame, Jesús, ¿me ayudas? Gracias. Y una vez que hayamos tenido la mantequilla acremada, agregamos uno a uno los huevos. Ahí va uno, dos, tres. Ok, ahí está. Seguimos batiendo. La forma de batir no debe ser tan fuerte porque puede ser que la mantequilla se caliente. Entonces tiene que ser una forma envolvente completamente. Así como lo estás haciendo, está perfecto. Una vez que se integraron los huevos a la mezcla, vamos a proceder incorporando la harina. Esta harina debe venir cernida con el royal también. Y batimos. Seguimos batiendo. Y de momento se siente un poquito más espeso la mezcla. Para eso vamos a agregar a continuación la leche. Un poquito más. Ahí quedó. Así. Sigue batiendo, Jesús. ¿Ya te cansaste? ¿Quieres que te ayude? No, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Perfecto. Ahora sí, vamos a añadir la vainilla. Para mi gusto, una cucharada cafetera de vainilla está perfecto. Quedó. Bueno, ahora el mazapán lo vamos a agregar 3 piezas trituradas a la mezcla. De esta forma lo estamos mezclando. Ahí quedó. Muy bien. Ya tenemos mazapán en la mezcla y las otras 3 piezas las vamos a utilizar más adelantito. Ahí quedó, perfecto. A continuación vamos a rellenar los moldes que tenemos aquí. Dijimos que esta receta es para 12 panquecitos y lo vamos a hacer con una cuchara o con una manga pastelera, lo que usted tenga a la mano. Estamos rellenando uno a uno. Ahí quedó muy bien. Ahí tenemos los 12. Ahora bien, vamos a poner en la parte de arriba un poquito de mazapán así espolvoreado. Ahí quedó. ¿A mi ayuda, Jesús? ¿Ya tienes ahí los mazapanes?
Sí.
Perfecto, ahí quedó. Ya te falta ese, ¿eh? ¿Ya lo llenaste?
Ya.
Ok, ya quedó. Tenemos los 12. Muy bien. Vamos a meterlos al horno. El horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y lo vamos a dejar por durante 25 o 35 minutos máximo para cerciorarse de que los panquecitos están completamente cocidos. Pues bueno, hacemos lo típico, lo tradicional, metemos un palillo y cuando sale seco completamente ya está cocido, y si sale húmedo, pues le falta un poquito más de cocción. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Despídete, Jesús.
Adiós.
Esto fue La Voz del Chef.
Ahora quiero comentarte que se renovó la mesa directiva del Patronato Pro Biblioteca Los Mangos, donde Yososki Dinora Cortés González queda como presidente. Platiqué con ella sobre su visión en esta nueva encomienda y los retos que enfrenta. Escuchemos.
Sí, ahorita el principal reto es encontrar el equilibrio para poder fomentar más talleres. Tenemos muy poquitos talleres, entonces necesitamos tener más talleres para difundir todo lo que tenemos de la variedad que tenemos de diferentes clases, cursos. Tenemos ahorita una de las metas principales es salir a las calles, a lo de los cuentacuentos, a tomar niños y con becas para que se vengan a pintar. Si no pueden venirse aquí a la biblioteca, nosotros salir y ponerles en las colonias de este atractivo para que empiecen a amar lo que es la cultura. Si ellos no tienen, pues no tienen los libros, no tienen los materiales suficientes, no pueden encontrar el amor sin las herramientas. Eso es uno de las principales, ahora sí, mis propósitos. Y dejar una biblioteca totalmente cambiada. Si va a venir alguien a hacer la presentación de un libro, o sea, para mí es un reto de que llegue y tenga todo lo que él necesita para la presentación de este libro. Entonces, esas cositas son las que tengo que fomentar y darles un plus a los artistas, a las personas que se acercan aquí a dar sus conocimientos.
Respecto a la estrategia para obtener recursos, Yososki Cortés señaló que se cuenta por el momento con el apoyo de Alas de Águila para la impermeabilización del techo, y lo demás se complementará con recursos de venta de libros, talleres y renta de espacios.
Sí, mira, del techo tenemos ya la mitad de lo del techo donado por Alas del Águila. El otro 50% pretendo recaudarlo ahora con la de la subasta. Los talleres, nosotros al aumentar los talleres tenemos 14. Hicimos un análisis y al aumentarlo a 22 talleres, la biblioteca va a tener, para lo que es el área administrativa, tener los gastos del área administrativa y tener un plus para las mejoras, de seguir con las mejoras, porque es un edificio grande. También tenemos, por ejemplo, la Caminata del Arte, que en la Caminata del Arte tenemos un recurso que entra. O sea, aquí en la Biblioteca Los Mangos entra de que los talleres, de las caminatas del arte, de la venta de libros. La venta de libros se venden bastante bien. Vienen y como tienen un valor, o sea, estimativo, pero hay gente que le encanta la lectura y a veces se llevan hasta 5 libros. Tenemos también donadores que vienen directamente y se acercan con nosotros y nos dan su aportación, 2,000 pesos. Y ahorita lo que entré yo, más que nada, separando quién lleva talleres, quién lleva lo de los eventos. Se rentan lo que es los salones, vienen a veces a presentar, por ejemplo, tuvimos al comité de veterinarios y nos rentaron uno de los salones. También tenemos ese ingreso, o sea, tenemos que buscarle y sí vas a ver que... Yo con el 1.5 mes que tengo aquí al cargo de la biblioteca y sí vamos a salir adelante. Hay una apertura y tengo un brazo derecho muy bueno. La tesorera que me traje, ella es contador público y fue fiscalista del SAT. Entonces los números van a cuadrar porque van a cuadrar. Yo soy licenciada, pero mi fuerte fueron 8 años que estudié contadora y con una especialidad en finanzas. Entonces, aquí el reto es que si los números se entran y se destinan a lo que estamos programando, ustedes en 6 meses van a ver un cambio total de la biblioteca. Por ejemplo, ahorita vamos a estar apoyando, si tú dices, ¿sabes qué? Me encantaría escribir un libro, pero tú sabes que es costoso. Queremos tener el área de oportunidad para la gente de aquí, local, o que aunque no sea local, de poderles aportar para que tengan lo que es su libro, o que se acerquen con nosotros y de alguna manera podamos ayudarles. Se va a mantener los cursos de verano. Los cursos de verano nomás tenemos capacidad para 300 niños y quedan fuera, yo creo que quedan fuera como unos 200 niños sin poderlos admitir, porque tú sabes que el área, aunque es grande, tenemos que tener el cuidado con tantos niños. Pero se va a volver se va a tener el curso de verano.
Finalmente, Yosuski destacó que se dará continuidad a los eventos culturales en la biblioteca Los Mangos.
La invitación al público es que vengan a conocer los talleres, porque inclusive yo que llegué la otra vez estaba viendo y tiene que crecer esto, tenemos japonés, tenemos piano, próximamente ya vamos a tener el coro de niños especiales, no había un coro de niños especiales, ya vamos a tener la biblioteca un coro de niños especiales que está hermoso, o sea, hay muchísimas actividades, tenemos la lectura, tenemos las clases de matemáticas, tenemos la danza aérea, el ballet, el piano, o sea, muchísimas, muchísimas áreas en donde los invito a que puedan venir y conocer. Y vamos a fomentar más eventos.
Cabe destacar que el pasado lunes 27 de febrero concluyó su encomienda la licenciada Dinora Gómez, a quien le tocó enfrentar la pandemia, sacando la biblioteca Los Mangos de quizás una de las etapas más difíciles que le haya tocado vivir. Sin embargo, se mostró satisfecha con todo el esfuerzo realizado y pasó la estafeta a Yososki Dinora Cortés González. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora toca turno a mi buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis Orozco, quien además de ser escritor, periodista y muchas otras cosas más, pues ahora ya es librero, evidentemente, ahora ya también va a estar encargado como jefe ahí en la Biblioteca Los Mangos, donde recientemente se cambió de mesa directiva y en ese cambio se notan algunas interesantes modificaciones. Ya había Jorge Batis estado interviniendo ahí, pero ahora ya va a ser de una manera más formal. Pero ¿quién mejor que él para que nos platique sobre de qué trata esta nueva encomienda y cuáles serán las actividades o cuáles serían las innovaciones que buscas implementar aquí en la Biblioteca Los Mangos? Mi estimado Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a los radioescuchas. Sí, fíjate que pues confiaron en mí. Saben que soy gente de cultura, de libros, que amo los libros. Entonces me invitaron. Invitó Isela Mariscal para participar. Y traemos unas ideas muy buenas que ya les expuse un proyecto donde vamos a tratar de motivar a la gente a la lectura. Vamos a ir a las colonias a llevarles libros, a llevarles cuentos, a declamar poesía, a hacer muchas cosas para permear todo Vallarta de cultura, de el gusto por los libros que se ha perdido, lo sabes. pero vamos a, desde la biblioteca vamos a hacer actividades muy interesantes. Te comento que ya estamos ahorita organizando la historia de Puerto Vallarta de una manera poética. Vamos a acudir tres poetas a las colonias y les vamos a contar la historia de Puerto Vallarta, ahora que pues, prácticamente está desaparecida la figura del cronista. Y vamos a contar.
Bueno, pues está el cronista de la ciudad, ¿no? Pero
ya no se resiente, ya no se siente tanto, pero bien, más bien. Entonces la idea es hacer un, bueno, eso es lo de menos, la idea es tratar de fomentar más la cultura aquí en Puerto Vallarta.
Fíjate que me parece bien interesante este tema de llevar la historia de la ciudad a la ciudadanía, porque si hay algo importante que puede hacer que una persona quiera al lugar donde vive es conocer su historia, conocer su origen. Y el hecho de que se lleve esta iniciativa a cabo para que los niños, incluso los adultos, conozcan más de la tierra, incluso aquellos que no viven o no son originarios de Puerto Vallarta, el hecho de que conozcan la historia de este puerto que fue de o ha sido de inmigrantes, el que conozcan cómo se ha desarrollado, el que conozcan cómo ha vivido, yo creo que generaría una identidad que le hace mucha falta a la ciudad, un sentimiento de identidad para que la cuiden, para que la quieran, para que la valoren y para que pues sigamos viviendo en ella sin perder la calidad de vida que desafortunadamente poco a poco debido a un desordenado crecimiento hemos estado perdiendo. Entonces me parece valiosísima esta intervención, esta iniciativa, llevar la historia de Vallarta a las comunidades, a las colonias.
Sí, fíjate, nosotros somos gente que recibe turismo, que somos un pueblo muy amable, muy cálido, que siempre nos destacan a la gente, nos ya somos vallartenses por adopción y los vallartenses nativos.
Yo no se vuelve así, ¿no? Cálido.
Sí, entonces todos somos amables, pero necesitamos tener más cultura para poder recomendar, para poder
pues hablar de lo nuestro.
Hablar de lo nuestro, quiénes somos, cómo es que estamos aquí, toda la historia que es fascinante de Vallarta, ¿no? Uh-huh. Y aparte, entre otras actividades, vamos ya a inaugurar una librería dentro de la biblioteca.
Mija, qué bueno.
Donde vamos a manejar precios muy económicos para la gente.
Ya más en forma, digamos.
Sí, más en forma, porque la gente que nos gusta los libros están a veces pues prácticamente imposible de adquirir, claro, ¿no?
Fíjate que yo soy un cliente frecuente de la biblioteca Los Mangos en cuanto al libro se refiere, porque encuentras títulos muy interesantes a muy buenos precios, y bueno, uno los acaba de leer y pues ya los regresas otra vez para que vuelvan a ese ciclo, ¿no?, de la lectura. Es algo que le aprendí precisamente a una estadounidense que tiene en Marina Vallarta una tienda de libros, o un café de bookstore, creo que se llama. Y ahí tienen los estadounidenses y los canadienses tienen la cultura de que cuando acaban de leer un libro lo donan o lo dan y no se lo quedan. Nosotros, por el contrario, tenemos esa cultura de nunca quererlos dejar ir. Pero yo aquí en la biblioteca Los Mangos lo que he aprendido es que de repente puedes tener un libro a un precio económico y entonces como que si eres codo no te cuesta tanto desprenderlo para que otra persona tenga la posibilidad de leerlo. Y eso es padre. Por ejemplo, acabo de adquirir un libro que se llama La Reina del Sur de Julio Scherer, ya te comentaba.
Sí.
Pues ya lo acabé de leer y bueno, pues con todo gusto vas y lo dejas para que otra persona lo tenga, lo lea y que además apoye a la biblioteca Los Mangos con el costo de un libro.
Exactamente.
Eso es muy interesante.
Sí, fíjate que aparte estamos ya creando, ahorita vamos todo organizando un taller de ajedrez para tercera edad, que está muy interesante. Contacté a un chavo que es campeón municipal, que ha participado en muchos eventos en toda la República, en muchos torneos de ajedrez. Entonces me hace interesante que la gente adulta, que ya me incluyo, tengamos una actividad de ese tipo, ¿no? Y así como eso, vamos a estar haciendo clubes de lectura, vamos a hacer algunas charlas sobre libros, vamos a iniciar también un programa, Miguel, de visitas guiadas a la biblioteca de escolares. Vamos a ir a las escuelas para que por grupos nos lleven a los niños y les contemos la historia de la biblioteca. ¿Por qué? ¿Qué es una biblioteca? Porque para ellos es un término conocido.
Uno cuando va en ciudades está acostumbrado hasta cierto punto en la biblioteca. En Puerto Vallarta nada más tenemos dos bibliotecas, bueno, tres. La de Mojoneras, públicas. La de Mojoneras, quizás la del Centro Universitario de la Costa, y la de la Biblioteca Los Mangos.
Así es.
Para una población de 300,000 habitantes,
pues es nada.
Es básicamente nada. La otra vez platicaba con alguien. Hay más cantinas que escuelas en Puerto Vallarta.
Ah, no, sí, claro. Más cantinas que cualquier cosa.
Eso es muy lamentable. Y bueno, biblioteca ya ni te digo.
No, olvídate. Pero viendo las necesidades, porque digo, o sea, nos apasiona la lectura, Miguel, sabemos el placer que representa.
Okay.
Entonces, una de las cosas que yo siempre hice, pues, promovido es que la lectura no acepta el verbo imperativo. No hay que, no tienes que leer, porque se lee por gusto. Entonces, queremos desde ese punto de vista motivar a los jóvenes, adultos y tercera edad y como le quieras llamar, a toda la gente en general, que entra en el fascinante mundo de la literatura. Es muy bonito, es algo maravilloso. Entonces, vamos a estar anunciando constantemente las actividades que vamos a crear. Si algo me caracteriza, siempre estoy inventando cosas.
Claro.
Entonces, así que vamos a irles avisando, pero sí tenemos planes muy, muy ambiciosos de hacer que la biblioteca siga trascendiendo aún más y se convierta en el alma de Vallarta, desde el punto de vista cultural.
Lo que pasa es que de alguna manera ya lo es, porque es una institución que se ha fortalecido por sí misma en el gusto y en el vamos a llamarle así, en el cariño de la comunidad.
Así
es. Es una biblioteca que siempre ha estado ahí, que con altas y con bajas, contra viento y marea, ha permanecido ofreciendo una alternativa cultural que, de veras, vale decirlo, a veces ni siquiera la propia institución del municipio, en este caso el Instituto Vallartense de Cultura, antes la Jefatura de Cultura, no hacían. Hoy en día esta biblioteca por sí misma, por su esfuerzo, por gente como tú, por gente que de veras van a trabajar por gusto, ¿eh? No es porque tengan una chamba como actualmente, han estado promoviendo este espacio. Y ahora que el que salga se me hace más valioso, porque evidentemente tiene sus talleres de diversas actividades, pero ya el que salga a las calles yo creo que le da una mayor importancia, un mayor alcance. La cuestión aquí es que a todos como ciudadanos, como comunidad, tenemos que apoyar a la biblioteca, ¿no? De una u otra manera, aunque sea comprando un libro o dando algún donativo, en fin. La biblioteca, cabe destacarlo, es una asociación civil privada, no es un ente público que reciba dinero del gobierno. Y las personas que están en el patronato constantemente están realizando actividades, como precisamente viene el próximo 16 de marzo, la subasta anual de la Biblioteca Los Mangos, donde ustedes pueden ir a adquirir algunos de la comida que se vende ahí, porque todo ese dinero va directamente a la Biblioteca Los Mangos para darle continuidad a la actividad tan valiosa de difusión cultural que tiene.
Sí, fíjate que ya estamos también organizando un encuentro que va a ser muy probablemente semanal de poetas locales. Existe mucha gente que
le gusta la poesía.
Poesía que le gusta, y queremos ahí que sea su casa. Y asimismo vamos a estar presentando libros de la gente local. Ya tenemos en puerta el día 22, miércoles 22 a las 7:30 de la tarde, la presentación de libros indigentes del poeta del pueblo, ya sabes quién es,
Lalo Quimixto.
Chacala. Este es un libro muy interesante, pequeño, pero tiene mucho talento.
Que se ha destacado mucho esto, la calidad de espacio abierto para que la gente presente sus libros. Aparte, es un lugar muy padre porque está muy bien conectado, puedes estar en auto, puedes llegar en camión, está ventilado, es amplio, es seguro, de alguna manera si llevas a tus niños. Es un lugar extraordinario, la Biblioteca Los Mangos, y teniendo esta facilidad para la gente, yo creo que es mejor aún para poderla ayudar y estar ahí mismo, conviviendo incluso.
Así es, pues queremos que toda la comunidad vallartense y de la región, que sepan que es su casa, que los queremos ahí, queremos verla siempre llena a la biblioteca, porque la gente que va a leer, que va a retirar un libro, es la que le da vida realmente y la que nos hace que pongamos más empeño todavía en nuestras labores, porque te digo, realmente hay que rescatar eso. La gente que lee es una gente feliz.
Sí, claro.
El mejor amigo es un libro, ese no te reclama, ese no te traiciona, siempre está en mano, no te
pelea,
no te juzga.
Y siempre le encuentras de repente un sentido nuevo a lo que estás leyendo.
Exactamente, siempre tiene algo que ofrecerte. Entonces, hay que hacernos amigos de los libros, Miguel.
Claro.
Hay que amarlos así como queremos a la novia, a la esposa,
a la amante.
A la amante.
Y de repente estaba platicando con una persona acerca de que hablamos de la literatura digital y la literatura normal con el libro que lees o que agarras. Le decía, ¿sabes qué? Es que tomar un libro es como hacerle el amor.
Así es.
Sí, porque no es lo mismo leer un digital que un impreso.
Claro, no, porque el libro lo acaricias, ¿no?
Claro.
No olvídate, es algo maravilloso.
Mi estimado Jorge, muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista y estamos al pendiente. Y a ver al rato qué nos vas a recomendar, de libro, película o lo que sea.
Claro que sí.
Gracias.
Mucho gusto.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final del programa vamos con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien habla sobre el lado invisible del maltrato animal. Adelante, Carlos.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los aliados de Genios, Poetas y Locos. Esencialmente, el maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Esta problemática en los últimos años ha tenido una tendencia positiva hacia su visualización social, aunque el interés en su profundidad es prácticamente nulo y considerado competencia de protectoras animales y autoridades, pero estas a su vez tienden a enfocarlo a las acciones de extrema crueldad y que rayan o se sumergen en una nota amarilla o roja. Habría que cuestionar si la mayor parte del tejido social en México tiene la actitud y aptitud para tener animales de compañía, ya que, aunque en las redes sociales y en las pláticas entre amigos o incluso en las consultas veterinarias se llenen de mensajes de presunto amor incondicional a estos, en el subconsciente en general se sigue percibiendo a los animales como objetos o seres muy inferiores y se refleja en nuestro actuar cotidiano en el vago concepto que tenemos del maltrato animal. Y es que el maltrato animal no solo se limita o implica lastimarlo físicamente, sino también el abanico de este se extiende al abandono, privación del alimento, descuido de su higiene o salud, dejarlo a la intemperie o en azoteas o amarrado o con una escasa posibilidad de movimiento, entre decenas de otros preceptos. Ciertamente, y profundizando en la relación hombre-animal, las actuales leyes, tanto para la protección animal como para su bienestar, contienen un mínimo de las obligaciones éticas para los mismos, refiriéndose a evitar solo las torturas innecesarias, tratos brutales y otras medidas donde los animales pueden tener un extremo cansancio físico, pero no ahondan en la responsabilidad de darles bienestar integral con los criterios científicos y zootécnicos. Y tal como lo plasma Ibáñez y González de Chavarría en 2003, al generar un cuadro de las causas genéricas del maltrato animal y que definen la responsabilidad del ser humano en el sufrimiento animal, estas se definen en cuatro rasgos: la ignorancia, al no saber qué hacer; la inexperiencia, al saber qué hacer pero no cómo hacerlo; la incompetencia, al no tener la habilidad o impericia para hacerlo; y la inconsideración, al no hacerlo como se debe hacer. Si analizamos detenidamente estos rasgos, encontramos que hay un espectro invisible que puede ser consciente e inconsciente en el actuar del ser humano donde se manifiesta el maltrato animal. En la ignorancia de los propietarios, al no informarse adecuadamente sobre los cuidados, los gastos, las necesidades etológicas y físicas de acuerdo al animal adquirido, o también las personas o grupos proanimalistas que en su afán de rescatar, entre comillas, animales, tienden a la acumulación de estos y con ello caen en los rasgos al no poder darles la atención adecuada a todos, o tratando de vacunar, desparasitar o inclusive dar tratamientos médicos o hasta oncológicos sin las medidas adecuadas, o llevando a cabo campañas de esterilización masiva con nulos protocolos de bioseguridad, prequirúrgicos, de manejo del dolor y asepsia, porque en su ignorancia, inexperiencia, incompetencia e inconsideración creen que el maltrato animal es solo lo que ellos consideran y no lo que sus acciones conllevan. Otro plano donde se puede puntualizar las variantes del maltrato animal es en el escrutinio de las famosas 5 libertades de los animales, como punto muy básico del bienestar animal para la comprensión de la sociedad, y estas son: la primera, los animales deben de tener la cantidad suficiente de alimento y agua para cubrir sus necesidades, con la periodicidad adecuada. Esto implica que se le debe dar alimentos adecuados y de calidad a los animales, por lo que el uso de alimentos caseros o croquetas de baja calidad, donde claramente se nota de manera directa en la calidad de las heces o el estado físico general, y el no dar estos requerimientos o tratar de justificarse de cualquier forma, no quita que estás cometiendo maltrato animal. En la segunda, los animales no deberían sufrir malestar físico, por lo que se les debe proporcionar un ambiente adecuado, refugio y un área confortable de descanso. Esto también conlleva a que si tienes una cantidad de animales o el tamaño del animal no es etológicamente proporcional con el espacio disponible, estás cometiendo maltrato animal. La tercera, los animales no deben de sufrir heridas ni enfermedades. Aquí es donde más se adolece, ya que en este punto involucra que desde llevar un calendario de vacunación, desparasitación interna y externa en tiempo y forma es muy poco común, o peor aún, al establecerlo los propietarios por sí mismos. En las veterinarias es terriblemente notable que la gran mayoría de las mascotas, por ignorancia o inconsideración, dejan pasar meses o incluso años los cuidados de medicina preventiva, al igual que al verlos con algún signo como diarrea, vómito, algún padecimiento ocular, en la piel o anorexia, postración, un accidente, atropellamiento o ataque de otro animal, y dejan pasar demasiado tiempo esperando un milagro que lo alivie de la nada para no tener que gastar en consulta, o en la inexperiencia e incompetencia al querer tratarlos con remedios caseros, consejos de internet o algún recuerdo que se le parezca a los medicamentos de alguna consulta a la que llevaron a ese mismo u otro animal. Y ni qué decir de aquellos grupos proanimalistas que llevan a cabo estas actividades usurpando de forma grotesca el criterio profesional de un médico veterinario. Les guste o no, están cometiendo maltrato animal. La cuarta, los animales no deben de sufrir temor o estrés. Este principio va muy de la mano con la segunda y tiene que ver en el espacio o ambiente donde se encuentren sean los óptimos, y la falla la podemos encontrar principalmente en los hacinamientos de personas acumuladoras o albergues rebasados, en los que dicha aglomeración podría desencadenar signos de estrés como caminar en círculos, lamidos, rascado obsesivo de superficies y conductas aberrantes como coprofagia, alotrofagia y el temor por la agresividad entre congéneres. Si esto sucede, están cometiendo maltrato animal. Y la quinta es, en esencia, que los animales deben de tener la libertad de expresar su comportamiento normal y esencial en función de la especie, sexo y edad. Para ello, se les debe proporcionar el suficiente espacio, atención y compañía. El mantenerlos aislados en jaulas, cuartos, azoteas, atados la mayor parte del día, o humanizarlos al pasearlos en carriolas, o tratarlos como un hijo humano celebrando cumpleaños, hacerlos comer en las mesas, ponerlos a ver tele por horas, es irremediablemente maltrato animal. Al maltrato se le debe de observar desde toda su extensión y aristas. Si en un momento utópico los veterinarios denunciáramos estos actos, el 80% de las personas con animales estaría en la cárcel o pagando una cuantiosa multa. Los esfuerzos gubernamentales y proanimalistas quizá tendrían mejores resultados si trataran de visualizar el lado invisible del maltrato animal.
Ahora el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla de los garrobos, el patito feo de las iguanas. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una iguana no tan querida aquí en la costa, Puerto Vallarta y Bahía. Sí, nos referimos a la iguana negra, o la llamamos garrobo. Bien, pues sabías que esta iguana, cuando es pequeña, es verde, igual que las iguanas verdes, vamos, que de grande no son verdes, ¿verdad? Solo las hembras, los machos agarran una tonalidad naranja y se les dice iguana reina cuando es macho, ¿verdad? Pero bueno, la iguana negra cuando son pequeñitas son verdes, pero bueno, la única diferencia que podemos notar así, a simple vista, es la cola espinosa, ya que su cola es bastante espinosa. Y pues bueno, conforme van creciendo se van oscureciendo. Y sí, son esos animalitos que son omnívoros, comen carne, insectos, frutas, etcétera. Pero lamentablemente mucha gente no les agrada porque se meten hasta la cocina. Sí, efectivamente hemos recibido muchísimas llamadas para retirar garrobos de las casas, o llaman a la patrulla verde para retirar este tipo de iguanas, ya que a diferencia de las verdes, que también muerden, cuando ya no les queda otro recurso, pegan chicotazos con la cola, coletazos, vamos. Los garrobos no, los garrobos sí muerden y muy fuerte. Tengan mucho cuidado, no los vayan a manipular, muerden bastante fuerte y aparte tienen unas garras tremendamente filosas y son muy, muy malhumorados. Así que bueno, este tipo de iguanas pues hay que cuidarlas, hay que respetarlas también. Pues nosotros estamos plantados sobre la mitad de ellos. Porque mucha gente dice, es que me invaden mi casa. No, señor, señora, usted invadió su casa, lamentablemente. Hay que respetarlos como cualquier otras iguanas, otras lagartijas. No son venenosas, pero su mordida es bastante fuerte. Así es que, bueno, también merece el respeto los garrobitos. Y sí, hay que seguirlos admirando, hay que seguirlos respetando. Y si se meten a nuestras casas, pues bueno, ya saben, hay que llamar al 911, la patrulla verde, o llamar a algún amigo, un biólogo que tenga experiencia en retirar este tipo de animales. No lo haga por su propia mano porque va a salir bastante mordido. Pues bueno, aquí los dejamos. Para la siguiente nos escuchamos. Gracias.
Ya para terminar, vamos con la recomendación de Jorge Badis Orozco, quien nos hablará sobre la película Luna de Avellaneda.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio En esta ocasión les quiero recomendar una película que he visto varias veces en todo el cine argentino, que ya les he hablado de mi gusto y de mi amor por ese cine. Siempre hay algo interesante, siempre hay historias, hay diálogos, hay mucha literatura, aparece la filosofía, temas muy interesantes. Normalmente las historias tienen un sentido. Y en esta ocasión quiero recomendarles una película que se llama Luna de Avellaneda. Es la historia de un club deportivo, cómo nace y cómo muere. A todos los que les gusta el deporte van a disfrutar esta película, porque se da uno cuenta cómo una comunidad se forma y cómo se termina diluyendo. Es una historia donde participan dos de mis actores favoritos, Eduardo Blanco y Ricardo Darín, que nace desde la problemática de no haber presentado en el Club Deportivo Avellaneda los impuestos, más bien la declaración de impuestos. Lo omitieron porque, a su entender, pues entraba lo que entraba, salía, no había realmente utilidades. Ellos consideraron que no era necesario hacer una declaración. Esto les ocasionó una multa que fue prácticamente impagable. Intentaron hacer de todo, buscaron la forma de hacer kermeses, de ferias, para recaudar fondos. La cantidad de socios había disminuido por la situación económica en Argentina en esos momentos, así que los mismos socios, algunos no estaban al corriente con las cuotas, tenían un gran número de niños en las diversas actividades deportivas y artísticas, contrataron una maestra de baile, y ahí aparecen un par de romances muy interesantes, el de Eduardo Blanco con la maestra de baile, y el de Ricardo Darín con su esposa, que de pronto ve cómo se está acabando el matrimonio debido a que por ahí aparece un intruso. Es una historia cerrada, culmina muy bien, el cierre es fantástico, se lo recomiendo que no la pierdan. Luna de Avellaneda la pueden ver en internet sin ningún problema. Ya prácticamente no hay discos, DVDs o Blu-rays. Yo normalmente me gusta tenerlos en disco, pero pues ya no sé si se sigan vendiendo aquí, por lo menos aquí en Vallarta no he visto un lugar. No se la vayan a perder, es muy interesante, por momentos emotiva. El fundador del club, que es un español, es un personaje fantástico. Así que vean, por favor, la película Luna de Avellaneda. Les deseo que tengan una linda semana y nos escuchamos en la próxima.
Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y a mi buen amigo George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.